En principio te agradezco a vos por la invitación. Sí, para eso está la comisión, ¿no? Para que
vigile.
Para que la gente tome conciencia para promulgar uh-huh. los valores del patrimonio de la ciudad. Uh-huh. Para no tanto para vigilar, sino para informar, para catalogar, para elegir los bienes que son seleccionados por la historia, por la antigüedad, por los hechos que han ocurrido en ellos, por un montón de cuestiones que hacen que este bien sea valorable como patrimonial.
Uh-huh. ¿Y cuántos bienes hay, digamos, en el análisis, en carpeta, por decir, digamos, que son patrimonio histórico?
Mira, los bienes son alrededor de 100. Uh-huh. Y ese listado va fluctuando de acuerdo al se van incorporando como propiedades que vamos considerando valiosas uh-huh. y algunas que van perdiendo el valor justamente por las intervenciones. Cuando una propiedad es intervenida de mal forma uh-huh. Pierde el valor histórico.
Uh-huh. Y ahí se cae, digamos.
Claro, ahí sale del listado. Uh-huh. Sí.
Uh-huh. Sí, sí. ¿Y pero hay alguna sanción para cuando de pronto se toca un inmueble y bueno, pierde, digamos, esto? ¿O de pronto es un, hablando en términos por ahí un poco criollos y vulgares, hay un scratch, digamos, de que?
Sí, hay una sanción, hay sanciones que establece el municipio, pero la verdad que son irrisorias. A esta altura son multas muy muy bajas, que al que tiene el dinero para construir, para modificar un bien, le es totalmente fácil pagar la multa, que generalmente ni siquiera se paga, y seguir con su cometido de modificar esto, uh-huh. de modificar el patrimonio.
Uh-huh. En este caso, creo que reciben una exención de impuestos, ¿no? Los bienes que son patrimonio histórico.
Sí, ah. sí, tienen una, es solamente en el ABL.
¿En el ABL?
Sí, sí, solamente en el ABL.
¿Crees que es poco?
¿Qué? Y sí, porque ni siquiera es la totalidad. Entonces es una parte de la BL y porque es un estímulo siempre, ¿no? Uh-huh. Para el propietario de un bien, que uh-huh. es un estímulo y a la vez es un recordatorio. Es como decirle, mirá que vos sos poseedor de un bien patrimonial y estás obligado a cuidarlo. Uh-huh. Justamente. Uh-huh. Así que sí, todo lo que se pudiera dar sería mejor para estimular esto.
Uh-huh. ¿Ustedes como institución lo van a apelar para que de pronto se agregue o para que de pronto, en vez de ser, ¿qué porcentaje? ¿El 50%?
Sí, sí, sí.
Y para que sea el 80 o sea el 100, digamos. ¿Por qué no es tan desequilibrante para el municipio al fin y al cabo, teniendo en cuenta inclusive el porcentaje de abono de la BL, sí, por ahí, para que se sientan más seducidos y cuiden más el patrimonio, ¿no?
Mira, esto es algo que se logró hace muy poco. Uh-huh. Son todos pasos organizativos que se tienen que ir dando. Uh-huh. Primero se catalogaron los bienes, bueno, por un listado que ya había confeccionado la profesora Nora Genaro hace un montón, uh-huh. hace unos cuantos años. Y eso siempre se tuvo en cuenta ese listado y se fueron recorriendo propiedad por propiedad, viendo a ver cuál era la afectación que tenía y si estos bienes se podían seguir uh-huh. considerando patrimoniales. Y con ese listado estable se procedió a dar el beneficio, pero en realidad es algo nosotros lo vemos como un logro. Uh-huh. No sé si nuestra prioridad inmediata es ampliar ese beneficio, sino más que nada conservarlo y que se cumpla.
Uh-huh. Lucio, de pronto esto es ad honorem por parte de ustedes.
Sí, totalmente. Somos una comisión de vecinos.
Uh-huh. ¿Y se reúnen cada cuánto?
Y nos reunimos cada 15 días. Después de la pandemia fue más esporádico, por cuestiones de que, bueno, cada uno tiene sus actividades y hay muchos factores que hacen. Yo no vivo acá, vivo en Buenos Aires, es complejo la organización de reuniones. Pero ahora con los medios de comunicación más activos, muchos más activos que tenemos, tenemos un grupo de WhatsApp que constantemente está en ebullición, siempre estamos con temas.
En acción.
Sí, totalmente.
Bueno, ¿cómo es el caso, porque fue muy visible por el hecho que está en el microcentro del club social, que por pintar el club, bueno, ¿qué es lo que altera? Exactamente, la ordenanza, ¿qué es lo que dice? ¿Por qué no se puede alterar, digamos, la visual? ¿Cómo es el tema?
Bueno, hay una ordenanza acá que dice que todas las propiedades anteriores al año 1939 están preinventariadas, digamos, por ser de anteriores a ese año, y que toda la modificación de fachada se debe consultar en el municipio, y esto debe pasar por la Comisión de Patrimonio para una revisión. Es un principio, pero además el club está catalogado en el capítulo 11, está mencionado, y es la propiedad número 51 de ese listado. El club es una de las instituciones más antiguas que tiene de la ciudad, y justamente el frente, que es lo que nosotros
lo que
se muestra y lo que nosotros queremos preservar, muestra esa antigüedad. O sea, por el hecho de tener piedra París, por la altura, por las dimensiones, por las aberturas, por todo. O sea, este es un edificio que es símbolo de una época. La verdad que se haya pintado nos tomó por sorpresa. Entendemos que es algo que se hizo sin ninguna intencionalidad, más que de embellecer, pero sí sabemos que eso es contraproducente para la historia del edificio y también del club.
Eso impacta más. Yo estuve averiguando el caso y estuve leyendo un poco la ordenanza ahí. Impacta más tal vez porque lo que se está dando ahora es el fondo, porque no es el color definitivo.
Claro.
El color va a copiar la espiritualidad, digamos, del color propio de la piedra que manifestás.
Bueno, sí.
El revoque, concretamente, que tiene.
Claro. Eso no lo sabía, pero de todas maneras no es correcto pintar la piedra París. La piedra París es una piedra que se hizo apuntando a la modernidad de los edificios parisinos de la época de Haussmann, cuando se hizo el plan regulador de París, que todos los edificios se le dio la terminación de ese tipo de piedra, que tiene cierto brillo, que tiene esa coloración tan sobria, y la pigmentación es determinada con cualidades de impermeabilización, cumplía todas las necesidades como para hacer un frente que durase mucho tiempo, ¿no? Esto no admite pintura, o sea, es la terminación de la piedra original. Del revoque, digamos. Entonces, justamente es la característica fundamental que tiene el frente, ser de piedra París, como muchas otras propiedades que hay en Las Flores, ¿no?
¿La escuela normal tiene piedra París?
No, la escuela normal tiene otra composición de frente, de terminación, de revoque, que tampoco se pinta. Los que tienen piedra París es la municipalidad, la escuela 21 y la iglesia. Eso como símbolo, ¿no?
Después, ¿qué? ¿Y el club social y nada más?
No, hay muchas más propiedades que tienen. No, hay muchas propiedades que tienen piedra París. Y hay otro que es parecido al piedra París, que se dio en la misma época, que también es una terminación, un acabado de frente, pero no es exactamente lo que tenía el club social. Justamente esto este tipo de edificios de no se pintan y como es incurrir en esto hace difícil después poder llegar hacer marcha atrás, ¿no? Volver al original. Los edificios que ya hay edificios que tienen las características del club social y ya han sido pintados con anterioridad o que tienen otro tipo de revoque que son antiguos pero tienen otro tipo de revoque y están
dentro del patrimonio histórico
y están dentro del patrimonio, sí, uh-huh. sí no solamente la piedra París es una característica muy de cierta época y de cierto tipo de edificio y de cierto diseño ambicioso, digamos.
¿Y eso está dentro de la ordenanza de algún escrito, que realmente todos los edificios que tienen piedra París no se pueden pintar?
La protección justamente de cualquier edificio que tenga piedra París en el frente es no tocarla. Que no se pueda tocar.
¿Está explícitamente expuesto?
No está explícitamente expuesto porque es más que lógico, digamos. Es algo valioso dentro de la historia de un edificio. Por ejemplo, mira, el Departamento de Cultura es un edificio quizá más antiguo que el Club Social, seguramente que más antiguo, porque era la primera comisaría, pero siempre estuvo pintado. Uh-huh. Entonces se volvió a pintar. Y casi imitando el tono de la tonalidad de la piedra París, porque además eso conlleva a cierta imagen sobria de institucional.
Claro, inclusive se pintó mucho antes de que se formase la Comisión de Patrimonio Histórico.
Sí, pero ahora últimamente se volvió a pintar, uh-huh. pero porque pintura sobre pintura es totalmente válido, o sea, uh-huh. es lo lógico. Uh-huh. Lo que no está bien es pintar una propiedad que...
Virgen.
Claro, uh-huh. totalmente.
Hay una parte, un párrafo que me llama la atención y me da la sensación, es decir, yo no tengo la varita mágica de la verdad ni nada, del articulado acá de la ordenanza que dice, la nueva visión que poseamos del patrimonio debe motivar su revalorización para integrarlo a la nueva vida activa de la comunidad. ¿Esto no es contradictorio?
No, para nada. No es contradictorio.
¿Y si es la nueva vida?
No, la nueva vida la nueva vida es la modernidad y la modernidad es la preservación. O sea, el concepto más moderno es la preservación. La preservación es el futuro, digamos. El concepto de preservación como el concepto ecológico. Nada, es decir, a una ciudad le sacás la historia y termina siendo un country. Uh-huh. O sea, que un lugar que no tiene pasado.
No, eso es cierto.
Entonces,
lo que pasa es que está mirando muy finito.
Claro, la sí, ¿no? sí, 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 seguramente. Bueno, pero de eso se trata. En el patrimonio se tiene que hilar fino para lograr la preservación. Como es a una propiedad de cierta antigüedad le podés insertar toda la tecnología porque lo admite. Y lo importante es que siga funcionando. Ese texto se refiere a eso, no momificar las propiedades, no momificar el patrimonio, no convertirlo en un museo, sino en algo que funcione. Nosotros en la comisión estamos convencidos que nada tiene que quedar estático, todo tiene que funcionar,
todo
tiene que tener vida, tiene que tener el mayor uso. Y tiene que ser habilitable. Por ejemplo, a la comisión nos llegan un montón de proyectos que pasan por el municipio nos traslada a nosotros, de casas que es antiguas, que se le quiere abrir un garage, por ejemplo. Uh-huh. Y nosotros tratamos de que por todos los medios así sea, porque es habilitarla también. Y hoy en día todo el mundo tiene auto. Antes nadie, uh-huh. es decir, había una minoría y hoy es más que mayoría los que tienen auto. Uh-huh. Entonces, habilitar el patrimonio para que siga funcionando, uh-huh. es fundamental, pero hacerlo con el mayor criterio posible, con la mayor vuelta de tuerca posible, con el mayor entusiasmo y conocimiento del tema y con y es decir, y probando las alternativas para que la afectación sea lo menos agresiva y destructiva posible.
Uh-huh. Y en este sentido, obviamente, lo que principalmente se preserva es la fachada, ¿no? O digo, ¿cómo es el tema de la modificación interna?
En el caso del club, puntualmente, es la fachada. Uh-huh. Sí, uh-huh. Sí, es preservar la fachada. Uh-huh. El caso de la... nosotros no tenemos incidencia en el interior. Uh-huh. Es solamente la fachada lo que cuidamos, uh-huh. Como en muchas otras propiedades. Hay, por ejemplo, hay edificios como el de la Escuela Normal, que es integral. Y cuando se afectaron hace unos años, cuando se colocaron todo el equipo de Fancoil para aire acondicionado y de calefacción, uh-huh. Se vigiló todo eso. Uh-huh. O sea, intervenimos en la actuación del municipio para que eso se hiciera con el mayor cuidado posible y eso se hizo. Porque el edificio tiene un cuidado integral. También pasa así con los edificios más importantes, el municipio, la iglesia y los colegios, la mayoría de los colegios, que todos son afectables, que todos se pueden intervenir y nosotros estamos totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que hay que intervenir con cuidado, hilando fino, como vos decís, hilando siempre hilando fino.
Lucio, esto, vos sabés que me generás preguntas, ¿no? Es decir, me parece que me da la sensación como que los constructores, los albañiles, deberían conocer estos detalles, la ordenanza, por lo menos, haberla leído alguna vez, o por lo menos que digo, porque a veces el vecino, por ahí popular, no tiene claro, es el tema del reglamento que hay, y se toca como si nada, cualquier cosa, ¿no? Y bueno, de pronto por ahí el mismo albañil, el mismo constructor, el mismo, bueno, los arquitectos todos deben saber todo esto claramente, ¿no? Pero hay veces que se toca inocentemente, bueno, parece que habría que reconocer y llamar o entregar, digamos, una copia de la ordenanza para que la lean y sepan que bueno que hasta dónde se puede seguir cuando lo invitan a hacer un garage acá, qué sé yo, no sé.
Sí, sí es tal cual. Cuanto más gente interiorizada esté y comprometida esté con el patrimonio, es lo que la comisión persigue. Tener más integrantes, en principio, de la comisión, que integran la comisión, más gente que integre la comisión, desde profesionales hasta vecinos, uh-huh. Es decir, todo el mundo puede integrarla, y siempre es un llamado a eso, uh-huh. Y que todos los actuantes estén interiorizados. Uh-huh. Te digo, es un proceso que se va dando. Uh-huh. A través del tiempo es como que lo vamos logrando de a poco y bueno, y por ahí tenemos traspieces y controversias, pero es algo que se va dando, la gente se va.
La última, algo que quedó ahí, que hace décadas en que se está reclamando, que se hace, que no sé en qué terminó al fin y al cabo con los carrizales.
Mira, los Carrizales es una propiedad que tiene un alto valor por ser la primera edificación de la zona, ¿no? Y por toda la historia que eso conlleva. Pero hubo varios intentos. El predio está cercado. Se ha evitado de que el ingreso de animales que pudieran seguir afectando las paredes de la casa, pero en realidad hay una tentativa de ordenamiento de todo este uh-huh. complejo, porque lo que queda no es habitable ni mucho menos, o sea, está en estado de un alto deterioro.
¿Deterioro y abandono?
No sé, yo no diría abandono. Bueno, pasó que en el medio de estos intentos la pandemia, y eso paralizó las acciones, ¿no? Pero, como te digo, se ha acercado, no... es decir, hay creo que se han hecho los intentos posibles. Hay también una cuestión de propiedad privada, hay un montón de cuestiones antes de esta salida que tenemos ahora de claridad para tomar acciones. Pero la verdad que hemos llegado a un punto en la que se puede llegar a lograr un complejo que sea más contemplable por su historia que utilizable. O sea, lo que ha quedado en pie no es algo que se puede utilizar, sino que puede llegar a quedar como un centro de contemplación, más que nada, para seguir guardando, porque historia es todo, ¿no? Hasta cuando una cosa es ruinosa, cuenta una historia de... Uh-huh. De abandono o de no poder abordar esa situación o de lo que sea, pero cuenta una historia del el estado en que están las cosas, cuentan también lo que ha pasado en históricamente o las circunstancias de un momento. Los Carrizales, yo pienso que bueno, que se ha llegado a esta instancia de tener el predio definido. Y de aquí en más está estudiando a ver de qué forma se va a abordar esto. Hay muchas formas con las que se puede abordar una situación
tan especial.
Claro, sí.
Porque es una situación especial esa.
Sí.
Acá me preguntan, ¿cómo se sabe si una casa pertenece al patrimonio histórico?
Y bueno, eso hay que consultar el hecho de ser anterior, de que la construcción original sea anterior al 39, al año 1939, toda intervención tiene que pasar por el municipio y el municipio lo consulta a la comisión. Eso es como regla, como en general. Y después, si está catalogada, eso se verifica en el capítulo 11, donde hay un listado que están todas las propiedades que se consideran.
Vos sabés, Lucio, que hace unos años el intendente casi como pidió a los medios de comunicación un día en conferencia de prensa qué hacer con los adoquines de Avenida del Carmen, ¿no? Rivadavia, creo que Avenida del Carmen. Si vos me decís que hay que hacer ahí, me parece que hay, no sé, habrá que trabajar. Son adoquines traídos de Tandil, si no me equivoco, ¿no?
Sí. Sí.
Bien. Y en ese sentido, no se puede emparejar, aunque sea con, digamos, no sé, por decir una forma, limarle las puntas a las piedras. Sí. No sé cómo se llama exactamente.
¿Vos decís para qué?
Para que realmente no tenga, es decir, se pueda transitar en el... los autos pasan, bueno, pueden sufrir un poco más el tren delantero, la amortiguación, pero bueno, las bicicletas por ahí, las motos, se ponen muy rebaladizos, bueno. Digo, así como están los de Tandil casualmente, bueno, son más chicos los de Tandil casualmente, pero bueno, no se puede emparejar un poquito sin para no... Y si no, hay que taparlo, pero si lo tapás y bueno, obviamente... para el patrimonio histórico es una herejía.
Sí. Mira, el adoquín es un regulador de velocidades y justamente se da en las calles céntricas donde se necesita que el tránsito sea lo más lento posible. Entonces, como la Loma de Burro, que es un regulador de velocidad, es decir, pero de una forma más brusca, el adoquín te hace ir más lento y eso beneficia a la circulación en ámbitos tan céntricos como donde ha quedado el adoquín acá, en la iglesia, en el municipio y bueno, ahí en la cuadra más histórica de la ciudad. Después el tratamiento, yo sé que sobre la Avenida Carmen se hicieron intentos de recuperación, pero no sé si los resultados son muy felices, digamos, porque una cosa es ¿cómo es? Rescatar algo que está tan, que ha quedado tan abajo del asfalto, y con las afectaciones de esta aplicación, de la aplicación del asfalto, ¿no?
Es una especie de pulido, lo que sugiero, esa es la palabra, diría,
digamos, y quizá pueda ser posible. La verdad
porque
que no,
para, inclusive me decís que regula la velocidad, por un lado está bien, pero es por casualmente el temblequeo que te produce.
Claro, sí,
ahora
sí,
bien,
sí.
Una moto, si bien los días de lluvia no andan muchas, pero una moto un día de lluvia en el doquín, en la forma que está, resbala más fácil.
Sí.
Puede producir un accidente.
Sí, 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 es posible que sí. Lo que pasa que justamente esto en casi todas las ciudades se da en la parte céntrica, que es donde las velocidades ya de por sí tienen que bajar mucho. Uh-huh. Y a mí me parece el regulador más adecuado y contundente el adoquinado de las velocidades, justamente. Es verdad, el solo hecho de que te temblequee todo el auto, uh-huh, la bicicleta, la moto, lo que sea, hace que vayas más despacio. Yo creo que si hubiésemos tenido asfalto, quizá con el tema de la fuente y todos los obstáculos que hay ahí, y todas las cuestiones de elementos, por ahí hubiésemos tenido accidentes o hubiésemos quizá presenciado cosas más complejas. Me parece que el adoquín te ayuda a ir disfrutando de lo que ves en el casco histórico de nuestra ciudad, y a la vez te hace de esa lentitud una precaución para los accidentes, para los posibles accidentes, sí.
Lucio, gracias por estar aquí en el piso. Lo que quieras agregar en el final,
Bueno, yo como agregar siempre la invitación a la participación de la Comisión Histórica, de la Comisión de Patrimonio, y también que lo que hacemos, yo entiendo que hay cuestiones puntuales, como por ejemplo esto del Club Social. La verdad que hay veces que en la era de la comunicación, justamente lo que falla es la comunicación, pero si bien el capítulo 11 está a disposición de todas las personas que lo quieran consultar en el municipio, y el listado de propiedades también. Pero sí, entendemos que no todos están interiorizados en el tema, y es en algo en lo que seguimos trabajando. Uh-huh. O sea, interiorizar a la gente de la importancia que tiene la preservación de los edificios y de nuestra historia en todo sentido. La comisión no es solamente la preservación de edificios, sino la preservación de todos los valores históricos de la ciudad. Así que sí, como último, yo quiero invitar a todos los que le interese el patrimonio y tengan la sensibilidad para defenderlo, que se pueden acercar a la comisión y bueno,
y sumar.
Claro, y sumar.